Estamos apreciando una escena en el cielo, y hemos visto que hay algunas cosas interesantes que contemplar en el cielo, y que las calles de oro en realidad no son las cosas más importantes. El versículo 7 entonces de este capítulo 4 de Apocalipsis dice: «El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando». En nuestro programa anterior aclaramos esta expresión de los seres vivientes. En algunas traducciones aparece como bestias, y vimos que proviene de la palabra zoa, y no quiere decir bestia salvaje. Eso lo veremos cuando lleguemos al capítulo 13 de este libro de Apocalipsis. Es una palabra diferente, y se habla de un tipo de bestia diferente. Aquí es como dice la nueva traducción, seres vivientes. Y como dijimos en nuestro programa anterior, el énfasis no es colocado sobre la expresión de bestia, sino de ser viviente. En realidad están vivos, y aquí se nos dice que el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Ahora hemos tratado de identificar a estos seres con los cuatro evangelios que ellos representan. Y creemos que esto es algo acertado, aunque es puesto en duda mucho en el presente. En realidad, el primer evangelio presenta al Señor Jesús como el Rey. Él nació un Rey, Él vive como Rey y muere como Rey. Él es resucitado como Rey y regresará otra vez como Rey. Todo lo que Él hace en el Evangelio de Mateo lo hace como Rey. Usted recordará que Dios dijo que la tribu de Judá era como un león. Y el Rey, el gobernante, saldría de allí, que el cetro no se apartaría de Judá hasta que Silo viniera. Ahora, el segundo ser era semejante a un becerro o a un buey. Este es un animal de carga, y podríamos decir un animal que ha sido domesticado. Y en el Evangelio según San Marcos se nos enseña o demuestra a Cristo como siervo, el siervo. Allí no se presenta ninguna genealogía. Si una persona viene a trabajar en su casa a lavar los platos o a llevar a cabo cualquier tarea de ese estilo, pues uno no le va a preguntar quiénes son sus padres o quiénes son sus abuelos. Eso no hace ninguna diferencia. Lo que uno tiene que saber es si puede hacer la tarea que se le encomienda. Y este es el Evangelio de Marcos, el becerro. Ahora, el tercer ser viviente tenía rostro como de hombre. Y el tercer Evangelio presenta al Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre. Eso es lo que hace el evangelista Lucas. El cuarto ser viviente era semejante a un águila volando, y esto comunica la deidad de Cristo como es vista en el Evangelio de Juan. Estos cuatro seres vivientes están también representando al mundo animal. En realidad, todos los seres vivientes en esta tierra son sugeridos aquí por Zoa. El león representa a las bestias salvajes, el becerro representa a los animales domésticos, el águila representa a las aves, y el hombre aquí es la cabeza de toda la creación. Ahora, quizá alguien nos puede preguntar, ¿y qué en cuanto al pez? Bueno, en el cielo y la tierra nueva no habrá más mar, y ya que no habrá más mar, entonces no hace falta ningún pez, a no ser que vivan en la tierra seca. La serpiente tampoco estará allí. Ella introdujo el pecado al principio. Y ahora en el versículo 8 de este capítulo 4 de Apocalipsis leemos: «Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». Estas seis alas que se mencionan aquí corresponden de inmediato con el serafín que se encuentra allá en el capítulo 6 de Isaías, y estamos seguros que cuando usted lee este versículo, piense en el capítulo 6 de Isaías. Y en lugar de decir «tenían», debería decir «tienen». Eso es el tiempo presente. Aquí es donde se está desarrollando la cosa, y esto está teniendo lugar en tiempo presente. Ahora ellos dicen algo de manera monótona: «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso». Ese es el mismo refrán del serafín allá en el capítulo 6, versículo 3 de Isaías. Luego dice «el que era, el que es y el que ha de venir». Y eso se refiere a Cristo. Él se identificó a sí mismo al principio mismo de este libro de esta manera: «Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir». Así se identifica Él para nosotros. No es necesario que especulemos en lugares como este. Luego, en los versículos 9 al 11 de este capítulo 4 de Apocalipsis, leemos: «Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas». Esta es la primera reunión de adoración que tenemos aquí en el cielo. Y vemos que es algo constante. Esto se indica por el comienzo mismo de este versículo que dice: «Y siempre que…». Esto indica que es un acto de adoración continua. Es decir, que la alabanza y la adoración es la actividad eterna de las criaturas de Dios en el cielo. La criatura adora al Creador como al Dios trino: «Santo, santo, santo». Y la adoración es la actividad del cielo. Quisiéramos ahora hacerle una pregunta, amigo oyente. ¿Por qué quiere usted ir al cielo? Algunos cantan: «No todos los que hablan en cuanto al cielo van a ir al cielo». Bueno, nosotros tenemos una pregunta mejor que la que se sugiere por este cántico, y es esta que ya hemos hecho. ¿Por qué quiere usted ir al cielo? ¿Cuál es el propósito? ¿El de no ir al infierno? Esa no es una mala razón, pero amigo oyente, si usted va a ir al cielo, usted se va a encontrar postrándose y levantándose, adorando al Dios trino, y especialmente al Señor Jesucristo. Y si usted encuentra que el servicio o la reunión de adoración aquí en la tierra es algo aburridor y cansador para usted, y no tiene ningún interés en adorar al Señor Jesucristo y expresar el deseo de su corazón hacia Él, ¿para qué quiere ir al cielo entonces? Vamos a pasar mucho tiempo adorándole a Él. Ahora, aquí se nos dice que las coronas de la iglesia serán depositadas a los pies de Jesús. Esto es un acto de adoración y de sumisión. Creemos que va a ser algo embarazoso para nosotros el andar con una corona cerca de Él. Hay tantas personas que hablan hoy de que van a recibir una corona cuando lleguen al cielo. Bueno, pensamos nosotros que después de usarla por un tiempo, cuando ya se pase la novedad, vamos a sentirnos un poquito avergonzados, digamos. Nos vamos a preguntar, ¿qué es lo que estamos haciendo usando una corona? El único digno de llevar una corona es el Señor Jesucristo. Así es que la vamos a colocar a sus pies. Esto, por supuesto, si es que recibimos una corona. Ahora notemos lo que dice aquí: «Porque tú creaste todas las cosas». Hay algo aquí que deseamos destacar, y el doctor Walvoord lo señala en su excelente libro sobre el Apocalipsis. Creemos que es algo importante. Usted puede notar que estos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono. Ellos le adoran por sus atributos, porque Él es quien es. Pero los 24 ancianos que representan a la iglesia le adoran no solo por sus atributos, sino por lo que Él ha hecho. Y aquí ellos le adoran como Creador, le adoran porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. O sea que la iglesia sale de esta tierra y esta es la creación de Dios, y ellos se unen en adoración porque Él ha creado esta tierra. Allá en el capítulo 1 del libro de Génesis, versículo 1, encontramos esto, y es correcto, y la iglesia lo cree. Aquí dice que Él creó las cosas por su voluntad. Es importante ver la razón por la cual Dios creó esta tierra, y las cosas son como son porque esto estaba dentro de su plan y su propósito. Nosotros no comprendemos mucho de lo que Él está haciendo. Yo no comprendo mucho de lo que ocurre en este universo en el cual vivimos, pero sabemos que ha sido creado así porque así es como Él lo quiere. Él está a cargo de todo, y nosotros debemos adorarle porque Él creó esta pequeña tierra. Y me alegro que lo haya hecho. Me alegro que me haya creado a mí. Y podría haberse olvidado completamente de mí, pero me alegra que no se haya olvidado. Me alegro de haber estado en el plan y en el propósito de Dios. Así es que nosotros le adoramos a causa de esto. Ahora, al llegar al capítulo 5, continuamos en realidad con la misma escena en el cielo. Amigo oyente, la iglesia se encuentra ahora en el cielo, y creemos que es bueno que dediquemos un poco de tiempo a ver y estudiar el lugar a donde vamos a ir. ¿A usted no le gustaría comprar propiedades en alguna parte sin ver el lugar primero, verdad? A veces cuando uno compra una propiedad de esa manera, digamos que sea algún terreno en una localidad sin verlo, cuando va a visitar esa propiedad, pues puede encontrarse que está debajo del agua. Es mejor ver las cosas primero. O si no, puede comprar una propiedad en otra parte y encontrarse que es una zona desértica. Lo único que uno compra es una cantidad de plantas, de cactus y espinos, y todo porque lo compró sin mirarlo primero. Pues bien, si usted va a ir al cielo, entonces querrá conocer algo en cuanto a ese lugar al cual irá, y esa es la razón por la cual esto debería interesarle. Ahora hemos visto aquí que la iglesia se encuentra en el cielo con Cristo. Él dijo, «Para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Vamos a estar con Él. Eso lo vemos aquí en el capítulo 5, así como lo vimos en el capítulo 4. En los primeros 4 versículos encontramos un libro con 7 sellos. Y luego tenemos a Cristo, el león de la tribu de Judá, el cordero que ha sido inmolado. Se habla de ambas cosas representativas, y esto se considera en los versículos 5 al 10. Luego tenemos los miles de millones de ángeles en el cielo. Son inteligencias creadas que no se pueden contar. Y ellos se unen en esta expresión de alabanza y de redención porque entonarán un cántico nuevo, y este será un cántico en cuanto a la redención. Estos son los versículos 11 y 12. Luego tenemos la adoración universal como soberano del universo en los versículos 13 y 14 del capítulo 5. Ahora, como ya hemos indicado, este capítulo 5 continúa con el mismo tema que tenía el capítulo anterior. La escena se desarrolla en el cielo, previo a los eventos de la gran tribulación, y ya que la iglesia está en el cielo con él, por cierto que no puede pasar a través del período de la gran tribulación aquí en la tierra. Ahora, el trono es el centro del capítulo 4. El león y el cordero, ambos representando a Cristo, son el centro de este capítulo 5. Él es el cordero sobre el trono. Él es el soberano y salvador. Él está a cargo de todos los eventos que siguen en este siglo. Esto lo decimos para no perderlo de vista. Esto es muy importante. Observemos ahora este libro con 7 sellos en los primeros 4 versículos de este capítulo 5. El primer versículo dice, «Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos». Ahora, la forma en que comienza este capítulo con la palabra «y» es una conexión, es una pequeña conjunción con algo que se ha dicho anteriormente, y este es el cordón que lo une al capítulo 4. En realidad, no necesitamos una división de capítulos aquí. Nos alegra que lo hayan hecho y ayuda un poquito. Pero en realidad, no lo necesitamos porque aquí se trata del mismo tema. Ahora Juan dice, «Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono». ¿Cuál es el testigo de estos sucesos? Esto es algo que él está viendo ahora. Alguien nos escribió una carta en una ocasión en la que demuestra que es un oyente que presta mucha atención a lo que decimos y nos indica que somos como artistas porque presentamos cuadros con palabras. Bueno, no estamos de acuerdo con esto porque no somos artistas de ninguna clase en realidad. Pero se nos dice en esta carta que nosotros decimos constantemente, ¿no es este un cuadro maravilloso? O algo por el estilo. O, ¿qué cuadro el que tenemos aquí? Pues bien, no nos habíamos dado cuenta de lo que decimos con tanta frecuencia, pero parece que es cierto. Y amigo oyente, quizá nosotros debemos utilizar todo nuestro sentido aquí en la palabra de Dios, y debemos hacerlo de manera especial aquí en Apocalipsis. Juan está mirando, y él está oyendo, y una de las razones por la cual aprobamos que se utilicen diapositivas para ilustrar sermones en las iglesias es que uno necesita ver muchas cosas en el presente, y necesitamos oír mucho de lo que expresa la palabra de Dios, y es necesario entonces utilizarlos con todos nuestros sentidos para probarlo y olerlo. Hay ciertas escenas en el libro que uno hasta las puede oler. Hay lugares donde uno puede oler el fuego y el azufre, y eso es importante, amigo oyente. Vemos pues aquí que Dios el Padre tiene en la mano derecha un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Esto era lo que se acostumbraba a hacer en aquellos días. Stauffer señala que la ley del Imperio Romano requería que un testamento fuera sellado 7 veces, como lo ilustran los testamentos dejados por Augusto y por Vespasiano. Ese era el método utilizado entonces. Ahora sabemos que en el libro de Apocalipsis, el número 7 no ocurre de manera accidental, y no se usa porque estuviera en el Imperio Romano, pero es algo interesante notar que entonces se utilizaba 7 sellos. Ahora, Godet considera este libro como un nuevo pacto. Otros lo llaman el libro de juicio. Walter Scott lo considera la revelación del propósito de Dios y el consejo en cuanto a este mundo. Quizá no debería llevar un título como el que tiene, como sugirió el doctor Ironside, un título de propiedad que pertenezca a este mundo, y podemos ver que este era el método de Dios. Usted recuerda que cuando los hijos de Israel iban a la cautividad, se le dijo a Jeremías que enviara a su siervo a comprar cierta propiedad y que obtuviera el título de propiedad de ella, porque esta gente iba a regresar a esa tierra. Ahora pensamos que aquí tenemos este título de propiedad. ¿Y quién es el que tiene ese título, el título de esa tierra aquí? Bueno, no es ningún otro sino el Señor Jesucristo. Solo Él puede tenerlo. Ahora hay varias explicaciones en cuanto a esto, y creemos que es necesario leer varios pasajes de las Escrituras que nos señalan esto. En el capítulo 7 del libro de Daniel, versículo 13, dice: «Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él». Creemos que aquí tenemos una sugerencia que lo que está siendo entregado al Señor Jesucristo, porque será entregado a Él, es el título de propiedad de este mundo en el cual usted y yo vivimos. Él lo creó, Él lo redimió, le pertenece a Él. Este es el cuadro que se nos presenta aquí. También tenemos lo mismo allá en el libro de Zacarías. Usted recuerda que dijimos que era necesario conocer el libro de Zacarías para poder conocer Apocalipsis. Y en el capítulo 5, versículo 1 de Zacarías, leemos: «De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba, la misma cosa». Luego sigue diciendo en los versículos 2 y 3, «Y me dijo, ¿qué ves?». Y respondí: «Veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho». Entonces me dijo: «Esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido». Algunos opinan que los 10 mandamientos están escritos allí, y que el mundo va a ser juzgado según esos mandamientos. Bueno, no estamos muy seguros que sea así,